Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Cataluña ya ha comunicado, te lo estamos contando, el cierre de bares y restaurantes para luchar contra el virus. Barcelona ha seguido hasta ahora, hasta hace nada, con su actividad cultural y por eso celebró ayer la apertura de la Bienal del Pensamiento, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, por el Ayuntamiento de Barcelona. Para la apertura de este foro de pensamiento, los organizadores invitaron a dos filósofas, una estadounidense y otra belga, que, claro, intervinieron por videoconferencia. Esto fue lo que dijeron las dos filósofas. No es un error. Las dos filósofas no dijeron ni una sola palabra. Hicieron escuchar este sonido de pájaros, el sonido del viento, del agua. Querían subrayar de este modo el valor del silencio. Pusieron como ejemplo de comunicación el de las alondras. Silencio. Es verdad que muchas veces estamos tan ajetreados que nos falta el silencio. Es verdad que casi todos los que vivimos en la ciudad no escuchamos la naturaleza. Y es verdad que tenemos tal barullo de interpretaciones, tantas palabras sin verdad, tantas palabras sin sinceridad, tantas palabras que nos quieren vender algo, que a menudo estamos saturados. Silencio. El silencio sin duda tiene mucho valor, pero el silencio tiene valor si antes hay palabras, si antes hay palabras. Palabras que merezcan la pena, que digan algo. Lo primero no es el silencio, lo primero son las palabras. Nosotros en la radio creemos en la palabra, porque la palabra es compañía, porque la palabra sincera ayuda a comprender las cosas, porque la palabra puede ser verdad, debe ser verdad. El silencio nos gusta cuando ha habido palabra, cuando otro nos ha dicho algo. Seguramente vamos a tener que aprender a hablar de otra manera, al menos para la cena de Navidad. Ya nos están diciendo que esas cenas van a ser en una relativa intimidad, que van a ser de 6 a 10 personas las que puedan cenar juntas. Seguramente eso significa que en las cenas de Navidad va a haber menos palabras. Quizá puedan tener más peso, sean palabras más pensadas. No nos cansan las palabras. Lo que nos cansa son palabras que no digan nada. El silencio o las palabras ignorantes, los números de la ignorancia, provocan suspensos. Suspensos que el gobierno quiere que no sean decisivos para cursar eso, para pasar a bachillerato. Mañana el gobierno intentará convalidar en el Congreso el decreto que permite pasar de curso y obtener los títulos de bachillerato y de eso sin límites de suspensos. Hay 7 comunidades autónomas, incluidas las socialistas de Navarra y Aragón, que han anunciado que no van a cumplir con esto. La ministra Celá ha argumentado esta mañana que tenemos demasiadas repeticiones de curso. Pero la solución para evitar repeticiones de curso no puede ser bajar el nivel. Si seguimos bajando los resultados académicos, comprometemos el futuro del país. Hay palabras con sentido común, y otras palabras que no tienen ningún sentido, que han olvidado el sentido común. No es lo único a estas horas. Pilar, buenas tardes. Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando.
Contamos qué vamos a escuchar hoy aquí en la tarde de COPE.
Claro que sí. Lo contamos, por ejemplo, a partir de las 4 y junto a Lorenzo Silva vamos a reflexionar sobre el uso que dan los más jóvenes a los teléfonos móviles. ¿Abusan de ellos o son adictos? Y junto a un experto analizaremos la obsesión por conseguir likes en las redes sociales y cómo influye esto en su autoestima. Y fíjate, vamos a hablar también de los ciberataques que se están produciendo en algunos hospitales. El último le ha costado la vida a una paciente en Alemania y es que es una tendencia que corre el riesgo de agudizarse ahora con la COVID-19. Y Perú ha abierto el Machu Picchu para un solo turista después de una espera de 7 meses. Claro, este turista japonés llegó allí el 14 de marzo, justo cuando saltó la pandemia y el gobierno peruano tuvo que cerrar el lugar. 7 meses más tarde ha podido cumplir su sueño de ver el Machu Picchu. Así que seguro que dijo eso de la espera mereció la pena. Sobre esta frase te vamos a preguntar hoy, aquí en la tarde. ¿Cuántas veces lo has dicho? La espera mereció la pena. Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, buenas tardes. Sin duda hay largas esperas que merecen mucho la pena.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tuve que esperar mucho tiempo para conseguir el coche que quería. Un Fiat 500 vintage de color azul y tiene las llantas blancas y la capota blanca. Es precioso. Un beso.
¿Cuándo dijiste o dices la espera mereció la pena? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Venimos de un Ucrania 1-España 0 en fútbol, sin gol y regalando el gol de Ucrania. La España sub-21 se ha clasificado para el europeo del año que viene. Y estrellas por el mundo, Messi ganando en la altura de La Paz, Cristiano pasando el virus y Neymar se sale en Perú. La sintonía de la selección española que ayer perdió en Ucrania con este gol.
Yarmolenko mete el largo de Gese, que Alemania salida. Gol. 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 Gol de Ucrania. Se quedó de Gea a media salida. El rechace al tener la pelota.
Luis Munilla, película de lo que le pasó a España ayer en Ucrania.
El gol, lo que más se paga y más cuenta en el fútbol, es lo que nos faltó anoche ante una Ucrania llena de suplentes. Y eso que pintaba bien, un once de inicio con Adama y Ansu Fati juntos, pero Ansu no fue él. España se hinchó de tener balón y de llegar al área rival, pero o los centros de Adama no encontraban rematador, o los remates se encontraban con el cuarto portero de Ucrania. Así pasó, que en la segunda parte, Ucrania se lo creyó, hasta que en un pim pam pum nos pillaron en el 75 y Sigankov aprovechó la media salida de De Gea, que era el último, podemos decir, de la defensa adelantada de Luis Enrique. De ahí al final Sergio Ramos acabó de delantero centro, pero no aparecieron los goles que se nos caían en la última visita a Kiev. Y la España de clase media de Luis Enrique se lo jugará todo en la última ventana.
¿Qué explicaciones dio el seleccionador Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
Luis Enrique aseguró que la derrota, que consideró injusta, no le va a hacer dudar ni replantearse su idea de fútbol, pese a que la selección volvió a casa habiendo marcado un solo gol en los tres partidos. Afirmó terminar contento con el trabajo de sus jugadores y resaltó que lo importante es que no se perdió el liderato, aunque reconoció que hay que mejorar en la culminación de las ocasiones y en las transiciones defensivas. Además, volvió a salir en defensa de De Gea, que en un error en cadena de la zaga se quedó a media salida, facilitando el gol de los ucranianos.
Yo creo que ya es vicio. Yo creo que lo de De Gea ya es vicio y os pone mucho y entonces todos podemos hacer más. Yo el primero. Aquí se trata de, cuando hay un pastel, comérnoslo entre todos, y cuando hay un platito que se empieza a pudrir, pues también nos lo comeremos entre todos. O sea que todos podrían haber hecho más, pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos. No puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Este puede ser un problema, la portería. El otro es clarísimo, Carlos Sáez, no tenemos gol.
Y es que Corro es un mal endémico en la selección. La falta de gol hace que al equipo se le escapen partidos como el de ayer, que en teoría se tenían que, seguro, haber ganado. Ayer se probó con Ansu Fati, Adama y Rodrigo. Y el resultado, el de casi siempre. Cero goles. Eso sí, Adama fue un puñal. Hizo mucho peligro, pero no fue suficiente a pesar de los 20 remates a portería de ayer de la selección. Los datos no engañan. España cierra esta ventana con un gol en tres partidos. Y claro, había que preguntar a Luis Enrique por los que no están. Por ejemplo, Yago Aspas y Paco Alcácer.
Con los dos que tengo, que por ahora son bastante, además son verdes, y con los dos ojitos mismos voy a mirar a todos los jugadores. Los miro siempre con mucho cariño porque aprecio mucho lo que hacen. Pero vamos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y como soy el seleccionador y tengo tantos, pues cogeré a los que vea que son mejores. No creo que haya ningún entrenador que tire piedras contra su tejado.
En el otro partido del grupo de la Liga de Naciones, Alemania 3, Suiza 3. España es líder, tiene 7 puntos. Vienen Alemania y Ucrania con 6, cierra Suiza con 2. Los próximos partidos de España para cerrar este grupo de la Liga de Naciones son a mitad de noviembre. Suiza-España y España-Alemania. Solo se clasifica el primero. Y la selección española sub-21, Luis Basteiro, que ya está en la Euro-21.
Había que ganar o empatar y España ganó, victoria por 3-0 de la sub-21 ante Kazajistán, lo que nos da el billete para el europeo del próximo año en Hungría y Eslovenia. Guillamón de cabeza y Dani Gómez por dos veces hicieron los goles que otorgan el billete para defender el título de actuales campeones. Las fechas del europeo, primera fase del 24 al 31 de marzo, la segunda del 31 de mayo al 6 de junio. El objetivo, la final del día 6 en la capital de Eslovenia, en Ljubljana.
Y ahora una vuelta por las estrellas del fútbol mundial. Vamos a conocer cómo le fue a Messi, Víctor Navarro, que además terminó con bronca el Bolivia-Argentina.
Ganó 1-2 en La Paz después de 15 años sin hacerlo y en un estadio muy complicado, a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Sigue sin marcar Leo Messi en el estadio y al acabar el partido, mientras los argentinos celebraban los 3 puntos para la clasificación de Qatar, empezó la bronca. Los jugadores de Bolivia se enfadaron por los gritos efusivos de Scaloni. Hubo un pequeño tumulto donde los locales recordaron a gritos los 6 goles que recibió Argentina en 2009 en La Paz y Messi respondió insultando a un ayudante de Bolivia. Entre todos les separaron y por suerte no fue a mayores. El Kun Agüero contempló la escena desde su casa y animó al capitán en redes sociales a que les plantara cara.
Otra estrella, Cristiano, que está pasando el virus, Arancha Rodríguez.
Sí, está a punto de aterrizar en Italia en un vuelo privado que ha cogido a 1:30 de la tarde para guardar la cuarentena en Turín. El futbolista va a pasar 2 nuevos tests a su llegada al país transalpino para confirmar el resultado positivo que se conoció ayer. Cristiano se encuentra asintomático y un tanto incrédulo por el resultado positivo que ha provocado que se pierda el partido ante Suecia y que le hace ser seria duda para el encuentro de Champions ante el Barça del 28 de octubre.
Y otra estrella, Neymar, que se salió ayer en Perú, Santi Duque.
El astro brasileño Corro volvió a ser protagonista por lo que más nos gusta, por su fútbol. El jugador del PSG dio una auténtica exhibición de regates y goles en la victoria de Brasil contra Perú por 2-4. Neymar se echó el equipo a la espalda, provocó 2 penaltis que él mismo se encargó de transformar y puso el broche al partidazo firmando un hat-trick ya en el descuento. Con estos 3 goles, Ney superó a su ídolo Ronaldo Nazario y se queda con 62 como segundo goleador histórico de Brasil a solo 15 tantos de Rey Pelé.
Y la estrella del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, Luis Suárez, que perdió pero hizo un par de golitos.
La selección uruguaya de Luis Suárez encajó ayer una severa y dura derrota frente a Ecuador por 4-2, pero en el plano personal, al menos, el delantero uruguayo del Atlético de Madrid pudo maquillar un poco el correctivo con un doblete, 2 goles que no sirvieron para mucho, pero que en lo personal hacen que en los 2 últimos partidos con Uruguay Luis Suárez haya conseguido 3 dianas, lo que habla de su buen estado de forma y de puntería de cara a la puerta contraria.
Hasta aquí el fútbol internacional. Ahora noticia que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Sí, para estar todos muy seguros, Corro, porque nosotros tenemos la suerte de tener siempre a nuestro lado a los amigos de Verti, que con ellos la vida es mucho más sencilla. Bueno, y encima nos hacen ahorrar, porque ahora mismo en verti.es, su página web, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento para ti. Así que venga, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en verti.es.
Lo siguiente es saber cómo están algunos equipos para el fin de semana, la Liga en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. D-A-Z-N. DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Los 4 equipos que juegan Liga de Campeones la semana que viene juegan el sábado. Por ejemplo, el Real Madrid recibe al Cádiz a las 6:30. Melchor Ruiz, por ejemplo, es pregunta que se hace esta semana el aficionado. ¿Cómo está Thibaut Courtois?
Bueno, pues es la noticia positiva, Corro, de este tercer entrenamiento de la semana del Real Madrid. Courtois ha trabajado hoy ya sobre el terreno de juego, ha hecho portería, está muy recuperado de esas molestias que tenía en el psoas ilíaco y que le obligó a salir de la concentración de la selección belga, así que estará a disposición de Zidane para el sábado ante el Cádiz. También lo van a estar Toni Kroos y Asensio, que vuelve a trabajar con el grupo, recuperada y olvidada la faringitis. No así van a estar Eden Hazard, Carvajal o Álvaro Odriozola.
El Barcelona juega el sábado en Getafe a las 9 de la noche. Ayer contó Elena Condis cómo veía Ter Stegen su renovación. La veía cerca. ¿Cómo lo ve el club, el Barcelona, Manolo Oliveros?
También lo ve cerca. El Barça es receptivo a los deseos de Ter Stegen de revisar el contrato y, de hecho, son intereses convergentes y nos dicen que están avanzando en su renovación, que no hay una fecha concreta, pero que son optimistas en que se pueda resolver el tema muy pronto.
El Sevilla juega este sábado a 1:00 p.m. en Granada. Vamos a preguntar a Escalera cómo está el Sevilla. Y 2 grandes protagonistas por declaraciones. Uno es Koundé y el otro es Fernando, Escalera.
Así es, Corro. Koundé está siendo una de las promesas más importantes en Europa en cuanto a centrales. El jugador sevillista es un jugador importante para Lopetegui y en una entrevista a Canal Plus Francia reconoció que la oferta del City este verano era una buena oportunidad, pero que continuara en el Sevilla le hacía también feliz. Otro de los nombres propios es Fernando, que ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla. El brasileño es muy ambicioso y no ve imposible ganar la Liga.
Nosotros sabemos que para pelear por algo grande como es el campeonato español necesitamos de una regularidad muy buena, ¿sabes? Nosotros sabemos que es muy difícil, pero también no es imposible. Vamos a trabajar, si toca llegar ahí en final, tener posibilidad sería muy bueno.
El cuarto equipo que juega el sábado es el Atlético de Madrid, lo hace contra el Celta en Vigo. Noticia en San Sebastián, Mauri Dáquez, hoy ha dado rueda de prensa al presidente Aperribay y ha hablado de la presencia del público en el Estadio de la Real.
Así es, Corro. La Real quiere meter 1.000 personas en Anoeta en la Europa League ante el Nápoles. Se ampara en la normativa Bisiberri 2, Vida Nueva 2 del Gobierno Vasco. El sorteo se hará entre los socios. Por otra parte, se devolverá otro 50% de los abonos por el tema de la pandemia, con lo cual la rebaja ya es considerable, del 70% en total en el año. Aperribay ha indicado también que no habrá más rebajas a los jugadores. Escuchamos al presidente cuando hablaba de meter 1.000 personas en Anoeta el día 29.
Nosotros no entramos en temas competenciales. O sea, si evidentemente si nos dicen que no se puede entrar, nos entrará. Nosotros hablamos con las autoridades y lo que nos han dicho es que podemos, lo que podemos hacer. No se trata, no es una iniciativa nuestra. Y las autoridades nos han indicado lo que podemos hacer. Y vamos a proceder ahí. Pero también si nos indicasen no se puede, no lo haremos.
En tiempos de crisis, iniciativas curiosas. Porque, por ejemplo, esta, el Getafe juega contra el Barça este sábado y se cambia el nombre el Getafe, Gemma Santos.
Sí, sí, no digas Getafe, Corro, di solo Fe esta semana, así que el sábado el Barça se va a enfrentar al Fe, Club de Fútbol. En el escudo ahora mismo así lo pone Fe, en las gradas del Coliseum también lo pone Fe, en las redes sociales. Con este juego de palabras el club quiere transmitir un mensaje de esperanza en estos momentos difíciles, no solo para el Getafe, lo hacen extensible a toda España, y es que según dicen este sábado el Geta se cambia el nombre para recordarle al mundo lo único que no podemos perder, Corro, la fe.
Capítulo de positivos en la Liga Española. Hemos conocido en el día de hoy la de un futbolista del Villarreal, Juan Igual.
Sí, Corro, el Villarreal ha anunciado hoy el positivo por coronavirus del central marroquí Sofiane Tchakla. Según informa el club, el jugador que estaba con su selección con Marruecos se encuentra aislado en su casa y con síntomas leves. Termina diciendo en el comunicado el Villarreal que regresará a España una vez supere la enfermedad.
Atención a este asunto, recordarán que Enric Luna y Silvestre, cuando eran jugadores del Eibar, fueron acusados de la grabación y difusión de un vídeo con contenido sexual. Óscar y Medio, hoy ha comenzado el juicio con los tres.
Sí, hoy han declarado en el juzgado de lo penal número 3 de San Sebastián, como dices, el capitán Enric, actual capitán del Eibar, los exjugadores armeros Antonio Luna y Eddie Silvestre en relación a esa presunta implicación en la grabación y posterior difusión de un vídeo de contenido sexual que, recordemos, es del año 2016, perdón. Eso sí, sin consentimiento de la persona demandante. En su declaración hemos podido saber que tanto Enric como Luna han reconocido los hechos, han pedido disculpas y han acusado a Eddie Silvestre de ser el culpable de que el vídeo acabara siendo viral. La Fiscalía y la acusación particular piden, ojo, 5 años de cárcel para Enrique Luna y 3 para Eddie Silvestre.
Noticia en segunda división, ese es el segundo entrenador que cae, el del Albacete ha sido destituido Lucas Alcaraz y el valencianismo está lamentando en el día de hoy el fallecimiento de una persona muy importante en su historia, el que fuera utillero durante muchos años, Bernardo España Españeta, que ha fallecido a los 82 años. Nos subimos al lamento de la afición del Valencia y del valencianismo. Y ahora el mensaje es de Dazón, Gemma.
Sí, esta noche vamos a prepararnos para vivir como nunca en Dazón el Real Madrid Kinky de baloncesto. Lo puedes hacer en tu tablet, en tu móvil, en la Smart TV, donde tú quieras, pero que sea siempre con Dazón. Ya sabes, donde vive el deporte con más adrenalina. En Dazón vas a tener, como ves, la Euroliga de básquet, MotoGP, la Premier, vas a flipar con Dazón. Por solo 9,99 euros al mes sin permanencia y encima el primer mes gratis. DAZN, Dazón. Informa de todo en su web ahora mismo. Dazón.com, DAZN.com.
Dazón, hay más noticias del deporte mundial en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil, que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No perdemos de vista a Rafael Nadal porque Daniel Asenjo ya está su trofeo en Manacor.
El campeón de Roland Garros ya está en casa con su 13ª Copa de los Mosqueteros, trofeo que el propio Nadal ha colocado en las vitrinas del museo de su academia en Manacor junto a los otros 19 Grand Slams. Ahora toca descansar, desconectar después de la alegría a medias, como dice el propio Rafa, de volver a reinar en París.
Evidentemente muy, muy contento y satisfecho por lo que se ha conseguido. No es menos cierto que es una sensación también agridulce porque llevamos muchos meses muy complicados en diferentes sentidos. El principal es el tema de la salud. Quería también agradeceros todos los mensajes de apoyo durante estas últimas semanas.
Es cierto que en tenis ha conocido hoy que Fabio Fognini es positivo en coronavirus. Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, hacemos resumen de lo que le pareció a Fernando Alonso ayer pilotar de nuevo un Renault.
Primero, recordar la tremenda repercusión mundial y sobre todo tres conclusiones. En las pocas vueltas que fue al máximo, vi un motor mucho mejor que el de su último año McLaren, en 2018. El motor Renault tira mucho mejor que entonces. Tiene un buen comportamiento el coche, mucho margen de mejora. Y además está muy satisfecho con la evolución del equipo. Le escuchamos.
Muy contento de volver al coche, aunque sean solo 100 kilómetros, pues me ha servido para volver a disfrutar el Fórmula 1. Y también contento de estar con el equipo. Y ha sido un día muy, muy emocionante. Con ganas también de seguir trabajando para el año que viene, sabiendo que manteniéndose un poco la reglamentación, siempre habrá unos equipos que están un poco demasiado lejos, pero con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para el año que viene.
Noticias del baloncesto. Muy pendientes de la Euroliga, Albert Díez, ayer el Barça ganó en Valencia y conocimos a esta hora de la tarde más o menos que el positivo era Mirotic.
Sí, ganó en la Fonteta el conjunto azulgrana, un Valencia que, recuerdo, sufre la primera derrota en Europa, 6-6-7-1, 66-71, con Roland Smith como referente de los azulgrana, con 15 puntos, 7 rebotes, 23 de valoración. Y recuerdo, Corrochano, es protocolo de la Euroliga marcar un confinamiento de 14 días para los positivos. Vamos a ver si Mirotic, que está bien de momento, llega al clásico del viernes 23 en el Palau. Claro, estos positivos están marcando la competición, el inicio de la competición, y el entrenador del Barcelona, Sarunas Jasikevicius, fue claro.
Creo que Euroliga lo que está intentando es un poco aguantar, pero en algunos casos ya estamos viendo que la situación es bastante fuera de control. Tenemos que tomar mejores decisiones a la hora de partidos, y cómo llegamos a partidos, cómo luego vamos a jugar los partidos, que se aplazan y todo.
Hoy juega el Real Madrid, Pilar Casado, y además tenemos noticia de los partidos del Zenit con los equipos españoles.
El juez disciplinario ha dado por perdidos 20-0 al Zenit de San Petersburgo, los dos partidos pertenecientes a las jornadas 3 y 4 de la competición, partidos en los que debía enfrentarse a Baskonia y Valencia y que fueron cancelados por el brote de coronavirus que afecta al equipo ruso, 13 contagiados entre jugadores y cuerpo técnico. La decisión se ha tomado después de que el Zenit no tuviera 8 jugadores disponibles en cumplimiento del protocolo anti-COVID de Euroliga. Además, ayer se canceló otro de la jornada 3, el ASVEL Villeurbanne Panathinaikos, por los múltiples casos del equipo francés. Está pendiente de resolución, pero lo lógico es que lleve el mismo camino que el Zenit. Y otro de los equipos afectados por COVID tiene 5 positivos. El Hinkie de Moscú sí tiene 8 jugadores disponibles para medirse esta noche a partir de las 9 al Real Madrid en el Palacio. Los de Lasso lo afrontan con la urgencia de estrenar el casillero de victorias. Ahora mismo está a 0. Lasso cuenta por primera vez en semanas con toda la plantilla, aunque avisó ayer que podría haber descansos por el sobrecargado calendario.
Javier Jurado, noticias de la Eurocup de ayer y de hoy.
Llegamos a la jornada 3. Nace con 2 derrotas de españoles. La segunda de Moravanca Andorra, 66-88 en casa ante la Virtus, y la primera de Herbalife Gran Canaria en Ljubljana, 84-68 ante la Cedevita. Deseamos mejor suerte al Juventud, que juega a las 6 en Turquía ante el Başakşehir, y el Unicaja, que recibe al Budućnost a las 9 menos cuarto.
Ahora el ciclismo. Eri Frade, está en marcha la etapa del Giro de Italia.
Restan poco más de 39 kilómetros para meta en esta undécima jornada costera y prácticamente plana que va a terminar al sprint. 5 fugados en cabeza, sin peligro para la general. Bais, Matsuko, Romano, Fraporti y Armé aventajan al pelotón en 2 minutos y 17 segundos.
Quique Iglesias, la vuelta ha confirmado cómo van a ser los finales de etapa para el público.
Fue contado en COPE y ahora ya lo sabe todo el mundo. Los finales en alto de esta vuelta, y hay 9, serán sin público desde el primer día en Arrate hasta el último en la Covatilla, en Salamanca. No habrá tampoco caravana publicitaria. Suerte que todavía quedan ciclistas y la radio, y espero que Carlos Miquel también.
La cita del día con el balonmano es la Liga de Campeones Barcelona-Zagreb a las 9 menos cuarto, todavía partido de la fase de grupo. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Gracias, Pilar y Fernando. Seguimos contando cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Pues sí, Corrochano, a eso
una almendra,
vamos.
Ha sido una
sí,
almendra, la almendra de Simón ha sido.
Sí, con unas risas que nunca vienen mal. Gracias, como digo, Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros en el 106.3 o los dispositivos móviles. Nos quedan tres cosas: Pedro Martín, la encuesta y el producto del partidazo. Está Pedro. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos buscando un superdeportista.
Sí, yo creo que esta semana va a ser facilón, ¿eh? Voy a empezarla por la pista de hoy, que es una mujer que ahora mismo frisa los 60 años.
¿Frisa? Frisa, no, sí. No tiene, sino frisa, está sí, cerca, ¿no?
Exactamente, está, no le queda mucho.
Bueno, es una deportista, ya sabemos sí, que es una deportista, tiene sí, 60 años, está súper retirada, pero fue una crack en lo suyo. ¿Y sí, qué dos pistas diste más?
Dijimos que nació en Europa, o sea, que es una mujer que nació en Europa, pero que luego, esa fue la pista de ayer, cambió de nacionalidad. Después de abandonar, de dejar su actividad deportiva, ya se fue a vivir a otro país y cambió de sí, nacionalidad.
Creo que te lo pillé la primera parra. Ayer te puse yo el nombre, ¿acerté o no?
Claro.
Sí, sí.
Sí, es muy fácil en esto.
Lo dije bueno, porque me lo había dicho Parra, que lo pillaba a la primera. Bueno, esta es una craft mundial. O sea, si sí, tienes sí, que hacer un ranking de 5 sí, superdeportistas, la metes ahí ya.
He visto algunos rankings hechos últimamente que se olvidaban de ella.
No. Aparte, la historia es extraordinaria. Sí. En un momento de Europa muy convulso. Sí. Y que marca, pues sí, la vida de
es un símbolo de ella. Total, es un símbolo del deporte y de más cosas.
Total. Y, bueno, añado yo ahí una medio pista, era en un momento determinado fue la perfección. O sea, fue la perfección. O sea, esto que es perfecto, sí, ¿a que sí? Fue la perfección.
Hombre, ya ves.
Bueno, perfecto, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Estamos buscando una deportista, hashtag o etiqueta en Twitter, Reto Pedrito. Bueno, y ahora el producto del partidazo, hablando, cómo no, de la derrota de España en Ucrania.
Bueno, hay que decir que el equipo juega bien al fútbol, es que eso no lo puede negar nadie. Yo creo que un equipo hay que evaluarlo por la cantidad de ocasiones que fabrica de cara al gol, pero que evidentemente el equipo tiene un mal endémico, que lo tiene el fútbol español. Decía Paco en la transmisión que también existe en el fútbol mundial, posiblemente. Lo que pasa es que hay países agraciados que le han caído en la lotería un killer y un 9, y a nosotros nos ha caído. Sin un 9, yo lo que no veo a este equipo es capacitado para aspirar a ganar Eurocopas, Mundiales.
Yo es que sigo pensando lo mismo, que para mí España no es favorita a prácticamente nada, además de que es una selección que me aburre bastante y a la mínima parece que ilusiona. Yo creo que es peor que muchas selecciones y lo pensaría de cualquier selección en la cual sus dos grandes estrellas son una, el delantero de los Wolves, es decir, ni del Chelsea, ni del Liverpool, ni del United de los Wolves, y el otro es un jugador que lleva dos ratitos jugando bien en Barcelona.
No es normal que en tres partidos, teniendo tú el control del balón y teniendo mucha más la posesión, pues que hagas un gol, ¿no? No es normal. Entonces yo creo que lo que nos falta es eso, un David Villa, un Fernando Torres, un Luis Suárez, un Cristiano, un tío de área.
Pues equipo bonito, equipo muy agradable de ver, equipo vistoso, pero que corre el peligro de quedarse en equipito. España, ¿qué tal? Un equipito muy majo, ya, pero algo
ahora
más.
Completamos la charla con Guillus, que a ver qué piensa de la selección española en estos tres partidos. Y ahora la encuesta, que pregunta lo siguiente, Dani.
Por la selección española, en @deportescope preguntamos hoy, ¿qué te preocupa más de España? Estamos por encima de los 2.300 votos, hemos dado dos opciones, la falta de gol o la portería, y de momento el 75% dice que le preocupa más la falta de gol, el 25% se decanta por la portería.
Hombre, sí, porque lo de ayer de De Gea, si es que falló, fue puntual, y lo de la portería y lo de los goles, pues ya hemos visto, en tres partidos hemos hecho un gol y casi casi ni lo hacemos. Bueno, enseguida más cosas en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde que ayer conocimos las previsiones del Fondo Monetario Internacional, pues estamos intentando comprender lo que significan. Porque claro, esto nos afecta a ti y a mí. Es decir, ¿cómo va a ser la economía en España en los próximos meses? ¿Qué va a suceder? ¿Va a crearse empleo? ¿No va a crearse empleo? Bueno, pues claro, nos interesa mucho comprender lo que esto significa. Porque, claro, el informe, las previsiones del Fondo Monetario Internacional han revisado todas las previsiones al alza de los países desarrollados, menos las previsiones relacionadas con España. Bueno, ¿qué le pasa a España? ¿Cuál es el problema que tiene España? Como hemos intentado, estamos intentando comprender esto, bueno, ayer estuvimos hablando con economistas y lo que nos dijeron es, mira, el problema es que España es una economía que depende mucho del turismo y de los servicios. El turismo nos ha dado y esperemos que nos siga dando mucho. Nos siga dando mucho porque el turismo es una buena industria para España. Pero ahora con el COVID, claro, es que no puede haber turismo. Bueno, entonces, en esa situación, ¿qué hacer? Lo que ha presentado Sánchez, ya lo sabes, porque lo hemos contado muchas veces, hace unos días, ese plan para crear 800.000 puestos de trabajo, para modificar por fin la estructura productiva en España, para cambiar la forma que tiene nuestra economía. Bueno, eso se dice muy pronto, pero no hay, digamos, un plan concreto en este momento para hacerlo. Nos decían los economistas ayer con los que hablamos que lo que nadie está diciendo, bueno, y nosotros tenemos que decirlo porque para eso estamos aquí, para contar las cosas, para explicarlas, para analizarlas, es que muchas de las personas que están en un ERTE, que estaban en el sector turístico, en un bar, pues es probable que no vuelvan a tener la empresa en la que trabajaban. Ahí están esos más de 700.000 ERTEs que se han prolongado, ya veremos hasta cuándo duran. Y nos recomendaban los economistas, hombre, a los chicos jóvenes lo que hay que decir es que se recicle. Claro, esto se dice muy pronto, se dice muy fácil. Por ejemplo, cuando en los años 80, ya de esto se acuerda poca gente, o sea, en los años 80 hubo que reconvertir muchas cuencas industriales, muchas cuencas mineras, porque había cambiado la economía, pues la gente cambió de trabajo, abrió bares, consiguió licencias de taxi. Pero ahora ya no caben más bares, ya no caben más licencias de taxi. Y claro, es una especie de gran recompresión. Es muy fácil decirlo, ¿eh? Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de hacer. Porque claro, la gente que se queda sin trabajo. Lo que nos decían los economistas, hombre, hay que gastar el dinero en que la gente aprenda a hacer otras cosas. Sobre todo los que tienen edad para aprender. Hombre, si a uno le faltan 3 o 4 años para jubilarse, pues ya va a ser complicado que aprenda. También se dice muy fácil, oye, utilizar el dinero que va a llegar o que vamos a tener para que la gente aprenda, los jóvenes aprendan a hacer otra cosa. La verdad es que eso no lo hemos sabido hacer en España. Hay una cosa que se llama las políticas activas de empleo, que es cuando tú te quedas en paro, bueno, hay una serie de cursos que nos gastamos una pasta en ellos, probablemente 6.500 millones a lo largo de un año, que esos cursos los da la Administración Central, la Administración Autonómica y también los ayuntamientos. Bueno, pues esos cursos no sirven, no funcionan. Lo que se sabe de ellos, porque se sabe muy poco, porque como hay diferentes administraciones implicadas, es que muchas veces se dan cursos que no tienen nada que ver con lo que se necesita, con lo que necesitan las empresas. Por ejemplo, en un sitio donde se cultiva un garbanzo, se dan cursos para mantener cámaras frigoríficas, cuando en realidad los garbanzos no necesitan cámaras frigoríficas. Si realmente hay que hacer una reconversión, ayudar a que quien se haya quedado en paro, y esto hay que hacerlo, se recicle, hombre, lo que hay que hacer es gastar bien el dinero. Y no lo hacíamos antes. Hay que aprender a gastar bien el dinero y aprender a formarnos bien. Un curso no es para poner en un papel, esta persona ha hecho un curso y que quien lo dé, pues se lleve un dinero. Un curso tiene que servir para esta tarea que tenemos por delante. De esto es de lo primero que quería hablar ahora. Ahora Pilar Cisneros nos va a hablar de un ciberataque a un hospital alemán, ¿no?
Pues Pilar. Sí, Fernando, y con consecuencias, la verdad, bastante trágicas. Fíjate, la muerte de una paciente en Alemania tras un ataque informático a un centro médico es el último episodio de una tendencia peligrosa que corre el riesgo de hacerse cada vez más grave en estos tiempos de pandemia. El hospital universitario de Düsseldorf sufría un sabotaje en sus sistemas informáticos que afectaba a 30 servidores. El servicio de urgencias estuvo cerrado durante 13 días y durante estos días las ambulancias tuvieron que ser desviadas a otros hospitales de la zona. En una de ellas viajaba una mujer de 78 años y su muerte está potencialmente asociada a la demora en la atención, según está investigando la Fiscalía de Colonia. Bueno, esto en Alemania, porque ¿qué pasa en España? Pues mira, España es el cuarto país del mundo donde más aumentaron los ciberataques durante el confinamiento. El 98% de los directivos de empresas y responsables de ciberseguridad confirman un aumento de los ciberataques en el último año. Hablamos de 350.000 nuevas variantes del malware al día. El director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, contaba el pasado 23 de marzo, durante el confinamiento, que se había detectado el envío masivo de correos electrónicos a personal sanitario. Lo recordamos.
Un virus muy peligroso dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales.
¿Pero qué se persigue con este tipo de ataques? Lo explica también José Ángel González.
Ellos lo que pretenden con esos correos electrónicos es acceder a nuestro sistema, infectar nuestro ordenador con un virus informático y tener acceso a todas nuestras claves, contactos e información personal.
Lo que pasa es que cuesta creer, ¿verdad?, que los hackers puedan centrar sus objetivos precisamente en los hospitales y centros médicos en esta época de pandemia que vivimos. Pero según el Centro Criptográfico Nacional, en 2019 aumentaron un 350% los casos de ransomware, es decir, secuestro de datos a cambio de dinero, y prevén un aumento aún mayor este año. Un hospital de Barcelona ha sido víctima de un ciberataque de este tipo por hackers rusos en las últimas semanas. ¿Por qué? ¿Por qué, como decimos, se producen este tipo de ataques y qué buscan sus autores? Se lo preguntamos a Andrea García Rodríguez, es investigadora del CIDOB, Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, y miembro del Foro de Ciberseguridad Europeo. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Explicamos primero exactamente qué es este tipo de ataque, estos ransomware.
Pues un ransomware es un, bueno, como dice la palabra, a los que saben un poco en inglés, significa que están, es un virus que atrapa tu terminal y todos aquellos que están conectados a esa red y piden una recompensa, un ransom, para poder volver a tener acceso a estos datos. El problema que tienen este tipo de ataques es que, en primer lugar, son paralizantes, ¿no?, como hemos visto en el caso de los hospitales, pero que además tienen ese componente psicológico de decir, no quiero perder mis datos y, sobre todo, no sé si los datos que están en mi ordenador, que están secuestrados, van a ser copiados y vendidos más tarde.
Es decir, el móvil es económico y atacan a hospitales y centros de salud porque ahora mismo es, digamos, el material más sensible. A ellos no les importa que estemos en plena pandemia, al contrario, se aprovechan de ello.
Por una parte sí, por una parte no. Al principio sí que es verdad que los grandes grupos de cibercriminales dijeron que iban a respetar esto de la pandemia y que no iban a atacar a hospitales, pero hemos visto que al final eso no se ha respetado y que está habiendo muchísimos ciberataques. El motivo, y yo creo que es bastante evidente, al ser una infraestructura que es crítica, ¿no?, como pueden ser los hospitales, que necesitamos que estén en funcionamiento constantemente, ello ayuda o nos empuja a pagar esos rescates para recuperar el acceso en estos terminales, cosa que quizá no pasa en otras empresas. El ejemplo más paradigmático que nos está afectando ahora mismo es el ransomware que ha atacado a Deslas y que lleva y que hace que sus sistemas informáticos lleven semanas caídos porque no quieren pagar ese rescate. Pero en cambio en hospital no se puede permitir el estar semanas inoperativo, por sobre todo por las personas que hay dentro, ¿no? Pensemos que si se secuestran estos terminales no se sabe. En primer lugar, qué medicación ha tomado el paciente, cuál es su historial médico, qué las alergias, qué es lo que tiene. Todo este tipo de información básica que ahora mismo está digitalizada, es imposible acceder a ella y por lo tanto se están perdiendo vidas. Y más aún, si esto llegara a afectar a, por ejemplo, los generadores de energía, podríamos perder también, bueno, pues ya no solamente esos datos, sino todo el soporte para las diferentes máquinas, ¿no?, que se emplean en un hospital para sostener la vida.
Pero podemos decir, Andrea, que, por ejemplo, los hospitales españoles, ¿no?, ¿están suficientemente protegidos? ¿Deberían estarlo más? ¿Nadie está suficientemente protegido ante unos cibercriminales que siempre van por delante?
Los hospitales españoles, los hospitales en general, no están bien ciberprotegidos. El software que se utiliza muchas veces no está actualizado o es demasiado antiguo. No existe formación en el personal para no caer en la trampa, ¿no? Eso que decíais antes, que mandan emails masivos infectados y que con que uno pique cae todo el hospital, eso empieza para prevenirlo con una buena formación en higiene digital que haga que los trabajadores no piquen en la trampa y no den acceso. Entonces, no se invierte en formación, no se invierte en material y no se invierte en equipos de respuesta. Tú necesitas tener in situ un equipo de respuesta que en el caso de un ciberataque sea capaz de responder lo antes posible a ello, antes de que los daños sean críticos, y ninguna de estas tres partes se está llevando a cabo.
Oye, Andrea, y si se sufre un ciberataque de este tipo, ya no solo en hospitales, sino aplicable a cualquier empresa, y se produce un secuestro de datos, como los que estamos hablando, ¿los expertos qué aconsejáis? ¿No pagar en ningún caso e intentar solucionar el problema, por otro lado, con otros expertos, aunque se tarde mucho?
Sí, sin duda. Yo creo que lo que las empresas tienen que tener y todos, ¿no?, porque también podemos ser nosotros víctimas de un ataque, las posibilidades son mínimas, pero nunca se sabe, es tener una copia de seguridad de los datos. Y no una, sino dos o tres. En este caso, si te infectan los terminales, pero lo tienes todo copiado en otro sitio, lo que haces es, no apagas, sino simplemente limpias el terminal y vuelves a cargar todos los datos en él, y de esta manera, pues bueno, te libras. Pero claro, tienes que tener todo eso.
La verdad es que es un mundo realmente desconocido para la mayor parte de nosotros. Nosotros seguimos casi todos, Andrea, con interés tu participación en el Enemigo Anónimo, esta serie documental sobre ciberseguridad que se hace en España. Y en ella adviertes de los dos grandes temores que existen sobre ciberataques, y que son un 11 de septiembre cibernético y un ciber Pearl Harbor. ¿Qué es cada una de estas cosas? ¿En qué se diferencia? ¿Qué son?
Pues cuando tomé estos dos conceptos no pensé que tuvieran esta repercusión, ¿no? Pero por lo visto sí. Con Cyber Pearl Harbor me refería al factor sorpresa. El factor sorpresa de un ataque cibernético que nos tumbe totalmente y que nos pille desprevenidos, ¿no? Como fue el caso de Pearl Harbor, y que además sea un ciberataque que venga de un estado enemigo o adversario. En el caso de Pearl Harbor fue el Imperio japonés contra Estados Unidos. Ahora, imaginémonos un ataque sorpresa de, por poner un nombre, Rusia, China o Corea del Norte, que nos hiciera cambiar nuestra política exterior y que nos pillara pues desnudos ante este ciberataque. Y con el ciber 11S me refería lo contrario, algo que quizá pudiéramos intuir, que sí, que estamos viendo cómo los ciberataques suben y hay muchísimos más y se prevé que vayan a ser cada vez más sofisticados, más complejos, y además que estos ciberataques vengan no de actores estatales, sino de actores no estatales. Ciberterrorismo, pongamos, que los terroristas de repente se hagan con la distribución, bueno, con la red de distribución de agua o con la red de distribución eléctrica. Y que
¿Y esto es posible? ¿Esto es posible?
Atentado.
Es decir, sí, pues se puede meter en el sistema eléctrico de un país y dejarlo todo sin energía eléctrica, por ejemplo.
Ha pasado ya, no con terrorismo, pero por ejemplo en 2014, en Ucrania, la mitad del país pre-europea se quedó sin luz durante unos días y fue un ciberataque masivo que, por supuesto, se cree, porque es muy difícil saber atribuir este tipo de ciberataques, pudiera haber estado ligado con Rusia, que justo estaba en la otra parte, en plena ofensiva militar, Crimea.
Tremendo todo esto. Bueno, los ciberataques existen, estos ciberdelincuentes que parece que siempre van por delante. Por eso es fundamental, desde luego, la protección al máximo de las infraestructuras más importantes y en plena pandemia, sin duda, de todo el sector sanitario. Andrea García Rodríguez, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y hoy estamos contando también aquí en la tarde que Perú ha abierto el Machu Picchu para un solo turista después de esperar 7 meses. A ver, este es un turista japonés que estaba haciendo su viaje por toda Sudamérica y justo, bueno, pues la pandemia, lo gordo, en el mes de marzo le pilló pues ya a las puertas del Machu Picchu y se quedó allí, en un pueblecito que hay al lado, esperando estos 7 meses hasta que finalmente ha podido entrar él solo, además, a ver al Machu Picchu, que está impresionado además, ¿no? Las declaraciones que hace son fantásticas. Y claro, a raíz de esta historia, hemos querido preguntarte a ti, ¿esa espera que mereció la pena cuál fue? ¿Cuántas veces has dicho tú esa frase, la espera mereció la pena? ¿En qué ocasión? ¿Cuál ha sido tu espera más larga y para qué? Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Pues sí, Pilar, hay gente que ha esperado varios meses hasta conocer a sus nietos nacidos en el estado de alarma, que eso también nos lo podéis contar. Se espera para ver un gran concierto, para hacer un gran viaje, incluso, como nos decía una oyente, para comprarse un coche nuevo, aunque tengas que ir a buscarlo al Quinto Pino.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tuve que esperar mucho tiempo para conseguir el coche que quería. Mi otro coche tenía 20 años y por fin conseguí el coche que quería. Es un Fiat 500 vintage de color azul y tiene las llantas blancas y la capota blanca. Es precioso. A todos los niños de la urbanización les gusta. Es el coche más bonito que hay. Fui a buscarlo a Burgos, porque aquí en Madrid no lo había por ningún sitio. Un beso.
Donde sea se va a buscar ese coche.
Cuando se tiene ilusión y las expectativas puestas en algo muy concreto, lo que tú dices, espera lo que haga falta.
Sí. Bueno, por cierto, creo que todos estamos de acuerdo en que la espera por tener un hijo o por conocer a tu media naranja merece mucho la pena. Es que eso no hace falta ni decirlo, es obvio. También preparar una boda puede ser muy especial.
Pues yo creo que a lo mejor es un tópico, pero para mí la mejor espera fue la de mi boda, la de prepararlo todo, porque además lo empecé a preparar pues un año antes y con un montón de ilusión, de ganas, y vamos, mereció la pena, más que súper merecida. También otro tópico que se dice, el día más feliz de mi vida, pues sí, desde luego, el más feliz de mi vida. Lo volvería a hacer igual, lo repetiría igual y esperaría lo mismo o más. Venga, un abrazo.
Ay, que se emociona y todo al final. Bueno, es que claro, cuando esperas mucho algo, sobre todo algo tan especial, tan ansiado, tan ilusionante, pues además sí. Yo creo que incluso cuando lo cuentas y lo recuerdas, pues es inevitable la emoción. A ver, ¿cuándo has dicho tú la espera mereció la pena? A lo mejor ha sido recientemente, lo que decía Rosa, a lo mejor incluso con el confinamiento, ¿no? Bueno, pues tantas y tantas historias que queremos que compartas con nosotros esta tarde. Ya sabes, mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y mira, qué casualidad que seguimos en Perú. Reconozco que en este caso he tenido que buscarla en el mapa y he descubierto que Iquitos es una ciudad portuaria de Perú que funciona como puerta de entrada a las aldeas tribales del norte del Amazonas. Es la ciudad más grande de la Amazonía peruana y la segunda metrópoli de la Amazonía después de Manaos, en Brasil. Y me he quedado impresionada con este dato, el dato del estudio de prevalencia que se hizo en la ciudad a mediados del mes de julio y que reveló que el 93% de la población podría haberse contagiado de coronavirus. Bueno, algunos expertos rebajan ahora la cifra al 70%, pero en cualquier caso estaríamos hablando de la ciudad con la mayor inmunidad del mundo. A Iquitos el coronavirus llegó cuando la ciudad estaba saliendo de un fuerte brote de dengue que afectó también a todo el Amazonas. El gran pico se dio entre abril y mayo y colapsó por completo los hospitales. Así que fíjate, momentos muy, muy duros de desesperación que aumentaron con la escasez de oxígeno. Fíjate, esto provocó que se creara un mercado negro de oxígeno, donde se vendían cilindros de 10 metros cúbicos que apenas duraban un día y cuyo precio podía llegar a los $1,700. Y allí, en este puerto del Amazonas, se encuentra un leonés, es el padre Miguel Fuertes, que lleva 37 años en Perú, donde es administrador diocesano del Vicariato Apostólico de Iquitos. Miguel Fuertes, buenas tardes desde España.
Buenas tardes a todos los radioyentes de la COPE y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad o por haber dado a conocer una realidad que hemos vivido y que estamos viviendo aquí en el origen del Amazonas, Iquitos, a pocos kilómetros de la ciudad de Iquitos, comienza el río Amazonas, el río Amazonas, en la confluencia de los ríos Ucayali y el río Marañón, ya, y se forma el Amazonas. Y bueno, hay algún libro donde dice, aquí estuvo, fue el paraíso de la creación, ¿no?, en medio de la Amazonía peruana. Y que... bueno, aquí estamos para conversar.
Claro, comentaba yo que han pasado, bueno, unos momentos muy duros, ¿verdad?, con la incidencia de coronavirus, con esta falta de oxígeno. La gente, los que estaban, bueno, en una situación más grave, pues se asfixiaban literalmente, y habéis conseguido no una, sino finalmente cuatro plantas de oxígeno. ¿Cómo lo habéis conseguido, Miguel?
Bueno, eso fue, sí, es una triste realidad, el hecho de que la capital ecológica del mundo, que a veces decimos que es Iquitos o el centro del oxígeno, de la producción de oxígeno, que es la Amazonía, nos moríamos por falta de oxígeno. Hubo unos días, tiempo, que había un déficit de 500 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos, el déficit diario que había. Y bueno, como usted bien dijo, llegó a costar 1.700 euros y más un balón de oxígeno para unas horas, no más. Entonces, bueno, ante esa realidad que no las autoridades no previeron, no supieron prevenir todo esto, pues surgió la idea entre la iglesia de buscar algo, de encontrar, encontramos una planta, una posible planta de oxígeno por 400.000 soles, poco más de 100.000 euros, y lanzamos una campaña un día para ver de conseguirla, ¿no? Y si no, pues prestar plata y conseguirla. Pero era tal la desesperación del pueblo de Iquitos y de toda la gente que conocía la situación, familiares y demás viviendo fuera, que la respuesta fue increíble. De hecho, pedíamos 400.000 soles, en 10 horas teníamos 1.000.000, y al final de todo teníamos, se consiguieron 2.200.000 soles, con lo cual se pudieron comprar cuatro plantas de oxígeno, medicinas, concentradores de oxígeno para las zonas rurales, porque ahí es imposible plantas y menos trasladar los balones de oxígeno. Y bueno, pudimos hacer muchas cosas en beneficio de la ciudadanía, y sobre todo lo más importante, y yo creo que el éxito se debe a que ante la desesperación y ante, algunos ya decían, padres, pero vamos a morir todos, no hay salida. Entonces se abrió un rayo de esperanza y nos agarramos todos a esa esperanza y dijimos, pues a ver si podemos salir por ahí. Y yo creo que esa fue la clave, la razón del éxito de esta campaña que hicimos comenzando el 3 de mayo, porque... como usted bien dijo, abril y mayo fueron los meses duros aquí en la ciudad de Iquitos, no tanto en el río, en las zonas rurales. A Dios gracias, se presentó después porque estuvieron más aislados y nos dio tiempo a preparar, a enviar concentradores de oxígeno y medicinas. Y a Dios gracias, por ejemplo, pues ha habido menos incidencia de mortandad en la zona rural que claro, en la ciudad de Iquitos.
Y realmente con una labor que han hecho ustedes impresionante. Bueno, ahora les preocupa lógicamente pues los problemas económicos que afectan a miles de familias, también la educación de muchos niños. Está usted, padre Miguel, en Perú, el país con más misioneros españoles en el mundo, son 720. ¿No? Y queremos recordar que este domingo es el día del Domun, el día en el que de un modo especial la Iglesia reza por los misioneros, colabora con las misiones. Me gustaría preguntarle, claro, ¿qué esperan también los habitantes de esa región de la Iglesia, ¿no? Estos pueblos originarios, ¿qué esperan de nosotros en este momento?
Bueno, como dijeron en el Sínodo Panamazónico del año pasado, justamente ahora hace un año, estaba en pleno Sínodo, que les acompañemos. Que nos acompañemos en el camino de la vida, ¿ya? ¿Qué es lo que la Iglesia ha intentado hacer a lo largo de los siglos, ¿no? Y acompañar a los pueblos originarios, quizás ahora pues con más conciencia del respeto, de la búsqueda de Dios en cada pueblo originario, no solamente desde que llegó el Evangelio, desde que llegamos los misioneros, sino desde la creación, el aprender la relación con Dios de los pueblos indígenas, pueblos originarios. Se ha venido haciendo más o menos, sí, bastante. Ha habido muchos misioneros, ¿no?, y muchas formas de hacer misión. Pero en estos momentos, justamente 26 y 27, va a haber la conferencia eclesial de la Amazonía.
Padre Miguel Fuertes, vamos a seguir hablando, si le parece, en otro momento, desde luego, de tantas cosas importantes que realizan ustedes y que queremos colaborar desde aquí también en este Día del Domún. Gracias, buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Proseguro Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.